París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando.
Cada uno tiene su bolero preferido. El mío es este de Julio Jaramillo. En París América rendimos homenaje hoy al bolero, género musical que acaba de ingresar a la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Vamos a entrevistar a Ernesto Ottone, subdirector general del sector cultura de la UNESCO en la sede de la organización aquí en París. Vamos a preguntarle por qué solamente fueron reconocidos por la UNESCO Cuba y México como países emblemáticos del bolero. El bolero, pensábamos, era patrimonio de toda América Latina. De hecho, hoy vamos a entrevistar a un compatriota de Julio Jaramillo, ese cantante y compositor ecuatoriano legendario. Se trata de Juan José Yúñez, alcalde de San Borondón, ciudad de la provincia de Guayas. Su ciudad es la única de Ecuador en haber sido escogida por Naciones Unidas para participar en un proyecto piloto innovador, restaurar un ecosistema urbano de manglares. Vamos a preguntarle sobre su compromiso con la defensa del medio ambiente, así como sobre su política de lucha contra la inseguridad urbana, un problema no solo en ese cantón, sino también en varias zonas de Ecuador. También llamaremos a un periodista en Argentina, Marco Cittadini, para hablar de las medidas anunciadas por el presidente Milei en el marco de su plan de austeridad. El plan será duro, porque en ese país, como muchos repiten, no hay plata. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Alcalde Juan José Yúñez, bienvenido a París América.
Gracias, ¿cómo está? Buenos días.
Usted es el alcalde de San Borondón, ciudad de la provincia de Guayas, en Ecuador. Su ciudad es la única de ese país en haber sido escogida por las Naciones Unidas para participar en proyectos pilotos innovadores cuyo fin es restaurar ecosistemas urbanos. ¿En qué consiste esa iniciativa, alcalde?
Bueno, mira, es un proyecto importantísimo para la ciudad y para el país, la verdad. Venimos hoy en nombre del Ecuador, presentando un proyecto de restauración de ecosistemas en áreas urbanas. En este caso, presentamos un proyecto para la reconstrucción de mangles en una zona urbana protegida de San Borondón, cerca de una hectárea que vamos a hacer esta reforestación de mangle, lo cual servirá muchísimo. Primero, para la recuperación de un espacio de mangles, de manglar, que no se tiene gran parte en San Borondón. Segundo, para el cuidado de los ríos. Tercero, para el cuidado de la biodiversidad también, que atrae este tipo de vegetación. Y lo más importante, ayudar en evitar la sedimentación de los ríos. Es algo que se debió haber hecho muchísimos años atrás y que es algo que va a complementar el tema de dragado de los ríos que se está haciendo actualmente.
Ahora, ¿Naciones Unidas les da dinero para...?
Sí, es un proyecto que hemos presentado a Naciones Unidas. Presentamos proyectos, 250 ciudades en el mundo, 3 ciudades en Latinoamérica han sido beneficiadas y una sola en Ecuador, y esa ciudad es San Borondón. Hoy San Borondón se convierte en una ciudad piloto de Naciones Unidas. Es parte del programa de Naciones Unidas de restauración de medio ambiente, de espacios urbanos. Y lo que queremos es que San Borondón esté en el mundo entero, en el nombre, en la boca del mundo entero, como una ciudad piloto también y como una ciudad modelo a futuro también de sostenibilidad, marcando un camino claro hacia el futuro que queremos dejar para las siguientes generaciones.
Ahora, creo, tengo entendido que son 100 mil dólares.
Sí, aproximadamente 100 mil dólares. Sí, suena poco. Pero yo creo que lo importante es la puerta que estamos abriendo al mundo, a una ciudad. Estos temas, ustedes aquí en París y en Europa los conversan y ya son parte de la cotidianidad de lo que se habla. Son temas de los que se hablan en el mundo, que tal vez para nuestros países latinoamericanos, en base a las necesidades que se tienen hoy día, han sido un poco relegados, pero que para nosotros, para esta administración municipal, una administración que tiene como uno de los ejes fundamentales la sostenibilidad, es algo importantísimo prioritario y que más que nada lo estamos haciendo ya, que creo que es el mejor legado que le estamos dejando para las siguientes generaciones de la ciudad y del país entero.
Ahora, uno de los temas prioritarios justamente ya en América Latina y en particular en Ecuador y también en sus ciudades, la violencia, la violencia ligada al narcotráfico, a la inseguridad, que supongo que es uno de los principales temas para los electores. ¿Qué tan prioritario es? ¿Es más, menos prioritario? ¿Y cuál es como su política en ese campo?
Mira, esto es importante y sin duda la violencia y la delincuencia son los temas que más preocupan a los ciudadanos hoy día. Sobre todo la delincuencia, la falta de empleo, que va de la mano, ¿verdad? Pero yo creo que temas como los que estamos hablando de sostenibilidad, temas de acción social, temas que mejoran la calidad de vida de la gente, aportan a evitar que haya más violencia en las ciudades. La violencia y la delincuencia no solamente se la combate con más balas en las calles. La violencia y la delincuencia se la combate principalmente con la reconstrucción del tejido social, brindando oportunidades a los ciudadanos, atendiendo a los ciudadanos. Lo hemos entendido desde San Borondón. Es lo que ha permitido que San Borondón hoy día, siendo parte de un eje entre Guayaquil, Durán y San Borondón, no aporte ni siquiera el 1% de la violencia que se genera en esas tres ciudades. Eso es gracias a la acción que ha hecho esta alcaldía, atendiendo en educación, atendiendo en salud, atendiendo en diferentes temas que tal vez mucha gente los ha dejado relegados, como atención en la asociatividad de comerciantes, de agricultores, empoderamiento de mujeres, tratamiento en que San Borondón se convierta en una ciudad de paz con centros de mediación, diferentes acciones, en programas de emprendimiento, diferentes acciones que permitan que la ciudadanía se sienta atendida, que genere bienestar, que evite la violencia y que la gente siempre sienta que hay una alcaldía que se preocupa por ellos y que puedan ayudar a que vivan mejor.
¿Piensa usted que también puede ser un modelo en ese sentido San Borondón a nivel de Ecuador, que enfrenta tantos problemas de violencia?
La idea es demostrarle al país que con convicción y con decisión sí se pueden hacer las cosas. Que cuando hay un plan bien elaborado, se puede hacer realidad y que un objetivo sin un plan es simplemente un sueño. Nosotros nos trazamos un objetivo y lo estamos haciendo realidad. Lo hacemos realidad todos los días y estamos demostrando que sí se puede, que sí se puede trabajar en educación con mejor calidad de educación para los chicos, brindando, por ejemplo, mochilas con útiles escolares, repotenciando escuelas, entregando tablets, mejorando la conectividad para los chicos.
Ojalá lo escuchara Bukele.
Trabajamos en salud, trabajamos aportando con brigadas médicas, con medicina de calidad, en fin. Trabajamos en muchas aristas que permitan que la ciudadanía siempre pueda vivir mejor en San Borondón.
Por último, alcalde Juan José Yúñez, ¿qué tal Novoa? ¿Cómo piensa usted que le ha ido a Novoa? ¿Ha tomado el buen camino justamente en ese frente de luchar contra la violencia y la inseguridad?
Estamos a la espera. Tiene cerca de 25 días, no tiene ni 30 días de haberse posesionado. Estamos esperando y como todos los ecuatorianos, queremos que le vaya bien, porque que le vaya bien al presidente o al gobierno significa que le va a ir bien a los ciudadanos. Pero estamos a la espera de un plan de seguridad que ofreció y que todavía no lo vemos y que ya debería de estar trabajándose. Estamos a la espera de las personas que van a estar en el sector social, en ese Ministerio de Inclusión Económica Social que ha estado tan olvidado. Estamos esperando cuáles son las acciones que van a hacer, pero sobre todo las autoridades, y en mi caso como alcalde de una ciudad, estamos dispuestos a apoyar. Lo hemos demostrado nosotros en nuestros casi 5 años de administración municipal que hemos trabajado, ya este es el tercer presidente con el que trabajamos, hemos trabajado con algunos ministros de algunas ramas y lo trabajamos sin bandera política. Trabajamos por la única bandera que nos mueve, que es la bandera de los ciudadanos. Trabajar en acciones permanentes que permitan que los ciudadanos puedan vivir correctamente siempre. Entonces, ese es el mensaje que nosotros damos siempre, ¿no? La apertura completa para poder trabajar con un gobierno que permita trabajar, que deje trabajar, que se deje ayudar y que solamente descentralizando todas las cosas, llevándolos a la calle, conociendo la calle, conociendo la realidad de la ciudadanía, podemos solucionar sus problemas todos los días.
Alcalde Juan José Núñez de San Borondón, en Ecuador, muchas gracias por su participación en París América.
Muchísimas gracias a usted y le invito a que conozca San Borondón también.
Ah, me encantaría. Marco Cittadini, bienvenido a París América.
Muchísimas gracias, Abel, por esta comunicación a ustedes.
Usted es analista del canal de televisión C5N en Buenos Aires. Muchas gracias por participar en este programa. Bueno, los argentinos ya conocen las medidas del presidente Milei para salir de la crisis económica y la medicina es bastante fuerte, devaluación de más del 50%. Los ministerios pasarán de 18, en la actualidad escasamente 9, es decir, la mitad. El dinero del Estado federal a las provincias se reducirá al mínimo. Marco Cittadini, ¿qué piensa del plan de austeridad de Milei?
Bueno, está habiendo una cantidad de repercusiones importantes, aún sin algunos detalles, ¿no? Que son claves para saber cuán profundo es el ajuste que está proponiendo el presidente Milei. ¿Por qué digo? Porque todavía, por ejemplo, se ha dicho que comenzará la quita de subsidios al transporte y a las tarifas de energía a partir del 1 de enero, pero no se ha dicho en qué porcentaje se va a producir esta quita. Ustedes saben que buena parte de las tarifas, tanto de transporte como de energía, que pagamos los argentinos, tienen un subsidio que es muy significativo, en algunos casos hasta el 80% de estas tarifas, con lo cual dejar de pagar el 20% y comenzar a pagar un porcentaje mayor tendrá sin ninguna duda un impacto, y eso todavía no se sabe. Tampoco se sabe qué es lo que va a pasar con los jubilados de la Argentina, porque se ha anunciado que cambiará la fórmula por la que se calcula el pago de las jubilaciones y que esto se modificaría por un decreto, directamente se otorgarían aumentos por decreto, pero no está claro con qué cálculo y si esto estará por encima de una inflación muy grande en la Argentina o no. Hay otras medidas que se han decidido, como por ejemplo revertir la quita del impuesto a las ganancias que tenían los sueldos más altos de los trabajadores de la Argentina, que seguramente también van a generar repercusiones, porque gremios que son muy poderosos en nuestro país, como camioneros, como los bancarios o como los aceiteros y los pilotos de líneas aéreas, seguramente van a manifestarse. Por último, estoy haciendo un repaso de las repercusiones, ¿no?, vinculadas a este anuncio de ajuste muy profundo que ha hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, ayer. Por último, también se anunció que habrá una no renovación a quienes han sido contratados en el Estado en el último año. Y la verdad es que allí hay una gran cantidad de personas que estaban en una situación irregular desde hacía muchos años. Obviamente esto es una situación injusta para ellos y recién se pudo regularizar en el último año. No hablamos de gente que tiene algún tipo de empleo prebendario, sino personas que efectivamente merecían que se regularizara su situación y son tratados como si no merecieran el trabajo que tienen. Yo creo que todo esto, más la cuestión vinculada a las provincias, porque se ha anunciado también que habrá recortes muy fuertes de los fondos que envía la Nación a cada una de las provincias, me parece que configuran una situación como hace muchos años que no veíamos en la Argentina. Se notará el impacto en los precios, en la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores de nuestro país y, por supuesto, la búsqueda es una búsqueda fiscalista de intentar generar un gasto fiscal mucho más bajo que el que se tiene. Incluso el ex contendiente de Javier Milei, Sergio Massa, reconocía que ese era un problema para nuestro país. El tema es que lo que se ha decidido es hacerlo de un modo verdaderamente muy fuerte, un programa de shock que seguramente tendrá un impacto en el bolsillo o en el salario de cada uno de los trabajadores muy fuerte. Y no se ha dicho una palabra acerca de esto, acerca de qué manera se piensa recomponer el salario de los trabajadores.
Marco Cittadini, y uno tiene la impresión de que todo esto va a caer sobre las espaldas de Milei, en el sentido de que es gracias a su popularidad que los argentinos van a resistir al menos algunos meses un programa de austeridad tan fuerte. ¿Será posible? ¿Será capaz?
Sí, yo tengo la misma sensación que mencionás, porque lógicamente hubo un 56% de la población, o al menos de los que votan, y de los que fueron a votar, que es aún un porcentaje más bajo, ya no de lo de la población que está políticamente activa, sino por supuesto de quienes efectivamente fueron a votar, que dieron su apoyo, y entonces ese apoyo tiene que ser por supuesto muy respetado y genera expectativas. Hay entre ellos, el gobierno de Javier Milei tiene 72 horas, con lo cual no sería lógico que hubiera allí una especie de desesperanza de quienes lo votaron, sobre todo porque Javier Milei no está haciendo algo que esté por fuera del radar de lo que él había prometido. Sí, uno podría decir que hay algunas cosas, como por ejemplo revertir quita de impuestos. Javier Milei dijo en campaña que él se cortaría un brazo antes de imponerle un nuevo impuesto a la población argentina. Bueno, lo va a hacer, va a estar imponiendo impuestos, valga la redundancia, a los argentinos. Pero yo tengo la misma sensación, que por ahora la popularidad de Javier Milei puede tolerar o puede hacer que su gobierno tolere o sus votantes toleren este ajuste brutal. Mi pregunta es si eso se puede sostener mucho tiempo, si se puede sostener mucho tiempo. O, mejor dicho, reformulo la pregunta: ¿cuánto tiempo se puede sostener eso sin que haya algún tipo de mejora real para, bueno, buena parte de sus votantes, que por supuesto pertenecen a una clase popular, ¿no?
Marco Cittadini, muchas gracias por su participación en París América.
No, por favor, un placer y lo mismo. Abrazo grande.
Señor Ernesto Tone, bienvenido a París América.
Hola, ¿cómo están? Un gusto.
Usted es el subdirector general en el área de cultura de la UNESCO aquí en París. Muchas gracias por participar en este programa. Si usted habla español estando aquí en París, en la UNESCO, es porque es chileno. Y es un placer hablar con un sudamericano del ingreso del bolero a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una buena noticia para Chile y para toda América Latina, señor Tone.
Por supuesto, una muy buena noticia, como lo han sido otras expresiones artísticas que se han inscrito en el listado del patrimonio inmaterial de la humanidad. Sin duda, el bolero, además, como usted sabe, fue presentado por México y Cuba, pero es una forma de expresión que está presente en casi todo el territorio latinoamericano y centroamericano. Por lo tanto, este festejo fue, por supuesto, a los dos países que lo inscribieron, pero tengo la certeza que en los años venideros muchos países del continente van a querer sumarse a esta lista, donde el bolero tiene una presencia, tiene cultores y es parte también de una forma de entender y de verbalizar la vida en América Latina y las relaciones de parejas, por ejemplo.
¿Piensa usted que fue esto lo que convenció al jurado de que entrara efectivamente? ¿Cuál es el principal valor de este género musical?
Mire, sí, lo que se escribió no es el bolero como tal, solamente la expresión musical. De hecho, el título de la inscripción es el bolero, identidad, emoción y poesía de canciones. Tiene que ver con una forma de una práctica que se transmite en el seno de la familia, que es un símbolo de cultura que está muy presente en el día a día de estos pueblos y de estas comunidades. Es un vector de emoción, de sentimiento, y yo creo que esa es la fuerza que tiene el bolero, que ha permeado por tantas generaciones y que sigue atrayendo generaciones nuevas para seguir escuchando, seguir participando de los recitales y de los conciertos en donde se escuchan grandes compositores del bolero.
¿No entró por ahí mismo la serenata?
Bueno, es que hay varias expresiones distintas. Yo recuerdo hace 4 años que se inscribió el reggae de Jamaica, que también tiene raíces caribeñas, pero africanas también, y sobre todo son tipos musicales que son identificables, identificados en muchos países como parte de la idiosincrasia de comunidades. Entonces sí, uno ve que se está alargando la lista también de distintas expresiones. Fue también el caso de la rumba, que se inscribió hace un par de años, o del tango, en el caso de Argentina y Uruguay.
Ahora, como usted muy bien lo decía, fueron dos países los que representan, digamos, el bolero. Es llamativo, yo pensaba que el bolero era de todos los países latinoamericanos.
Sí, lo que pasa es que el listado del patrimonio inmaterial son los países, a partir del trabajo de ciertas comunidades, que presentan los expedientes. Eso no, en ningún caso se refiere a una pertenencia territorial de ese elemento. Es más bien los países donde hay comunidades que están muy organizadas y que tienen la posibilidad de hacer un trabajo de inscripción. Usted hoy día ve muchas de estas inscripciones son sostenidas por una gran cantidad de Estados miembros, de países, que se van sumando. En el caso de muchos elementos que se han escrito en el pasado, donde año a año los países donde también hay comunidades que siguen siendo los cultores de esas tradiciones, se suman a ese listado y se incorporan. Usted hoy en día tiene cierto elemento donde tiene más de 20 países que se han asociado a ese listado. Entonces, por eso le decía que yo veo que los próximos años van a haber otros países del continente que se van a sumar a esta inscripción que se hizo este año.
¿Es el bolero una pieza de museo, señor Ottone? ¿Es una música de los abuelos?
Oh, no, no. Para la generación mía, en este caso, efectivamente era la música que escuchaban nuestros padres. Eso yo debo reconocerlo. Sin embargo, hoy día yo he visto que se ha renovado completamente y yo creo que eso es lo hermoso de este listado, que son prácticas que van transformándose a lo largo del tiempo. Y hoy día usted tiene grandes cultores que si bien guardan una estética que podría ser una estética más antigua, hoy día logran conversar y dialogar con otros ritmos musicales y con otras agrupaciones que la hacen propia a partir de un lenguaje más contemporáneo. Por lo tanto, eso también es un elemento importante cuando se inscriben elementos a este listado, que son prácticas que siguen vigentes y que sigue habiendo una transmisión de generación en generación.
Por último, señor Ottone, tal vez podría usted recomendarnos un bolero en particular para que los jóvenes, las nuevas generaciones puedan conocer este género musical.
Bueno, es terrible tener que escoger, pero si usted escucha cualquiera de las composiciones de Armando Manzanero o incluso de Los Panchos, y hoy día tiene Juan Gabriel, que fue un gran símbolo para la generación más joven, está Luis Miguel, Julio Jaramillo, pero uno se queda con los clásicos. Y para mí uno de los clásicos, cuando me preguntaban en la inscripción los colegas, claro, a mí el que me sigue apasionando y que escucho muy a menudo, sobre todo cuando salgo a correr, es Esta tarde vi llover, que es uno de los clásicos, y que lo he escuchado ya en 20 versiones distintas y sigue teniendo una fuerza tremenda.
¿Y no nos cantaría un poco, señor Ottone?
No, no me atrevería. Ni para su oído, ni para los míos.
Muchísimas, muchísimas gracias, señor Ottone. Muy amable.
Ok, un abrazo.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Hola, desde La Paz, Bolivia, les habla Jimmy Vázquez, director de Radio París La Paz 106.9 FM, un puente entre culturas. Emisora parte de la red mundial de Radio Francia Internacional. Difundimos, además de una programación especial de RFI para América Latina, producción local de música, entrevistas e información cultural, educativa y científica las 24 horas, los 7 días de la semana. Nuestra audiencia pondera la información equilibrada, la música cuidadosamente seleccionada y el aporte a la difusión de la actividad local. Nuestro saludo para los oyentes de Radio Francia Internacional en el mundo entero.